El acceso a las artes y la defensa de una identidad cultural, como la salud, la educación, la vivienda y la tierra, el agua y el aire puros, son necesidades básicas del ser humano. Convencidos de ello, estamos sosteniendo utopías.
Con mi abuela yo juego.
Te estamos buscando.
Mi abuela.
Para que recuperes tu identidad.
Mi abuela sí me cuenta cuentos y a la noche a veces me lee historia.
La que te robaron. Tu historia, la de todos.
Cuando yo la veo a mi abuela...
Tenemos mucho para contarte. De tu historia, de tu familia.
Me gusta la casa de mi abuela.
Te estamos buscando, entre todos.
Porque mi abuela...
Recuperar la identidad, recobrar la historia, los recuerdos, el pasado, el presente y el futuro. Por todo eso...
No sé, porque es mi abuela. Y me gusta que sea mi abuela.
Te estamos buscando.
Las abuelas te buscan. Sos su tesoro perdido. Muy, pero muy, muy importante. Y si te encuentran, habrá muchas historias, cuentos, dulces, abrazos, mimos para darte. Las abuelas te extrañan. Las abuelas te buscan.
Si naciste entre 1975 y 1980 y tenés dudas sobre tu identidad, acércate a las Abuelas de Plaza de Mayo, filial Córdoba. Llámanos al 0351-421-4408. Escribinos a abuelascordoba@gmail.com.
No sé.
Entre todos,
te estamos buscando.
Y así con lapachos florecidos en la puerta, con ansias de primavera y con total falta de incertidumbre, estamos sosteniendo utopías este jueves 3 de septiembre de 2026. Digo jueves 3 de septiembre, pero podría ser viernes 4 o cualquier otra fecha en que usted esté escuchando este programa en diferido en alguna de las emisoras que tienen a bien compartir nuestra propuesta con sus respectivas audiencias. Y si bien nuestra emisión primaria es la de internet desde el sitio del programa sosteniendoutopias.com.ar, esta red de emisoras amigas, tan cálida ella, en amplitud o frecuencia modulada, comparten esta propuesta de Fundación Taquiancay con sus audiencias y lo hacen por canal de aire cuando tienen ese canal, o por streaming, o alguna combinación de esas maneras posibles. Por eso, desde aquí, desde mi puesto de control y de micrófono, les agradecemos esa gentil actitud. Mi nombre es Julio Villarruel y quienes son oyentes del programa ya saben que en las redes sociales y en sosteniendoutopias.com.ar pueden enviarnos sus mensajes, pero también pueden hacerlo por la vía más ágil al 351-665-4619. Y sin más cháchara, decía que con lapachos florecidos y con ansias de primavera, nada mejor para esta época que, bueno, las flores, los pajaritos, los amores que florecen también, nos llevan a escuchar buena música y también poesía. Y por eso arrancamos con poesía de esta manera.
Destino. Claro, altivo y vertical, alto de nube y de cielo, con esa actitud de vuelo del pájaro y del puñal, libre por toda señal y entrerriano por el canto, en mi guitarra levanto los rumores provincianos porque me tiembla en las manos la tierra que quiero tanto. Entre ríos, puro encanto de azulados horizontes, con alitas de tus montes vuelan las coplas que canto. De tanto quererte tanto, ya eres todo lo que miro, sonrisa, nube, suspiro y acuarela del paisaje, como flor que va de viaje en el pico del Chiviro. Para el amor, entre ríos, y entre ríos para el canto, entre ríos en el llanto y en la alegría, entre ríos, únicamente entre ríos para nacer y vivir, en entre ríos sentir el pulso fiel del hermano y con orgullo entrerriano en entre ríos morir.
Lo que estábamos escuchando es Destino, un poema dicho por su autor, Jorge Enrique Martí. Y para hablar de él y de lo que se viene en muy poquitos días, muy pronto, estamos hablando con uno de sus hijos, con Polo Martí. Polito, querido, bienvenido nuevamente a Sosteniendo Utopías.
Bueno, Julio, muchas gracias. Para mí es un placer estar nuevamente en contacto con vos, con el programa y con la audiencia. Así que desde ya, más que agradecido.
Bueno, contame un poquito de tu padre, así como para que la audiencia pueda ubicarse quién es. En algunos casos yo no uso el tiempo pasado, sino el presente, porque creo que la obra de mucha gente merece estar siempre rondando por uno, ¿no?
Sí, totalmente. Bueno, a ver, mi padre, podemos decir que es entrerriano, aunque nació en Rosario.
Ah, sí.
Cuando tenía un poco más de un año, sus padres fueron por el río Uruguay, llegaron de Rosario, fueron a Buenos Aires en tren, y en Buenos Aires tomaron el famoso vapor de carrera.
El vapor de
aguas arriba, claro. Por el río Uruguay hasta llegar al puerto de Colón. Mi abuelo Francisco Martí fue contratado, digamos, al frigorífico Liebig, que era un frigorífico que funcionaba en lo que se conocía como Fábrica Colón. Ajá. Que después termina siendo Pueblo Liebig, que es una ciudad ya, claro, bueno, digamos, de alguna manera importante también turísticamente, pero bueno, era el frigorífico, y mi abuelo, que había estado trabajando ahí en Rosario, en frigorífico Swift, lo contrataron para que fuera a trabajar allí. Así que bueno, teniendo menos de 2 años, nuestro padre llega ahí a Colón, y bueno, y desarrolla toda su vida en Entre Ríos. Por eso él se considera entrerriano por el canto, que es además el título de uno de sus libros, ¿no? Bueno, mi padre, poeta, escritor, periodista, comunicador, gestor ciudadano también. Estudió ahí en Pueblo Liebig, digamos. Después se fue a Concepción del Uruguay, donde estudió ahí en el famoso Colegio del Uruguay, fundado por Urquiza, y además fue interno, digamos, mientras estudiaba, interno de la famosa Fraternidad, Sociedad Educacionista La Fraternidad, que además, bueno, fue recordada, ilustre, digamos, por haber sido el lugar por el cual también transitaron, bueno, destacadas personalidades de la literatura y de la cultura de Entre Ríos. Así que bueno, mi padre estudió allí, después se fue a estudiar a Buenos Aires en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Y ahí, en esos años, estamos hablando de la década del 40, en 1945 creo que empezó a estudiar él, tuvo contacto muy cercano y muy importante con Ricardo Rojas, ¿no? Con el famoso gestor del término de la argentinidad, ¿no? Ricardo Rojas, que fue, ajá, de alguna manera su maestro, y él se consideró siempre un discípulo de Ricardo Rojas. Bueno, cuando él termina los estudios se vuelve a Entre Ríos, a Concepción del Uruguay. Él había publicado, al momento de volverse a Entre Ríos, publicó su primer libro de poesía, que se llamó Panambí, Versos Entrerrianos, como subtítulo, digamos, que se lo dedicó justamente a Ricardo Rojas. Y Rojas, cuando lo leyó, digamos, al libro, de alguna manera primero le hizo una devolución, digamos, unos comentarios hermosos, y le dijo, bueno, ahora ya puede volver a su provincia, ya tiene, mira, estoy leyendo acá, dice, entre otras cosas, ¿no?, de Ricardo Rojas, tengo fe en su buen éxito porque lo conozco desde su adolescencia. Mirá, y porque vos. ahora Panambí nos da en palabras poéticas el signo de su alma. Los felicito a usted y a Entre Ríos.
Qué lindo.
Le dice Ricardo Rojas, ¿no?
La verdad que hacer una nota, hacer una nota con vos es tan fácil, porque no hay que preguntarte nada, tenés una correlación y una cronología perfecta para informar.
Sí, bueno, sí, yo de los 5 hermanos que digamos, ha nacido de nuestro padre y nuestra madre, Marta Urquiza, yo he sido quizás el que he estado más en contacto con estos temas, ¿viste? De la literatura, de la música. Hemos hecho muchas cosas juntos, hicimos una cantata que en su momento fue la cantata del Bicentenario. Bueno, entonces conozco y estoy más metido adentro de esto de lleno, ¿no?
Claro, mientras,
bueno, poeta, escritor.
Mientras ibas hablando, sí. A mí se me ocurría preguntarte cosas, y antes que me olvide, quiero, son pavadas, digresiones, ponerle, pero ¿cómo es el gentilicio de los nativos de Colón?
Colonense.
Y otra pregunta que se me ocurrió mientras hablabas de la navegación río arriba por el Uruguay, ¿hasta dónde sería navegable en esa época?
Claro, bueno, era navegable prácticamente hasta ahí, hasta, digamos, un poco más allá de Colón, digamos, siguiendo aguas arriba, la próxima ciudad importante es Concordia.
Ah, claro.
Pero bueno, en Concordia, antes de que existiera Salto Grande, la famosa represa. Generadora de energía de la represa, antes de que existiera, estaba, digamos, los famosos saltos, ¿no? Sí. De hecho, la represa se llama Salto Grande porque justamente lo que había ahí eran saltos naturales, ¿no? Entonces ahí el río ya es muy angosto, muy 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 playito, digamos, entonces hasta ahí se llegaba, digamos, sí. Pero el puerto más importante que era, se llegaba por barco, era Colón, y hacia el norte, antes de llegar a Concordia, ya no había otro puerto, así que el puerto de Colón era el más importante, y de hecho, bueno, fue el puerto que desarrolló, digamos, todo el intercambio que se generaba en la agricultura y la ganadería ahí en esa zona, ¿no? Estamos hablando del frigorífico Liebig, estamos hablando de todo el emprendimiento de la agricultura que se desarrolló sobre todo en la colonia San José. La colonia San José es la segunda colonia argentina, ¿no? De las uh-huh. colonias, digamos, del siglo XIX, ¿no? La primera es Esperanza en la provincia de Santa Fe, la otra es San José del año 1857, y en la ciudad de Colón, que se funda en el año 1863, se funda para que sea el puerto que permita la salida de todos los productos comerciales, digamos, básicamente de la agricultura que se desarrollaba ahí, ¿no? Claro. Así que sí, el puerto sí fue un puerto muy importante. Ahora está muy decaído, muy venido a menos, pero bueno, fue
al final glorioso puerto. Salimos de la poesía para entrar en la hidrografía. Pero bueno, a mí me trae recuerdos muy gratos de haber vivido en Concordia un par de años y medio, y bueno,
por claro,
recuerdo muy bien Salto Grande y Salto Chico, bueno,
inclusive.
Que al puerto de Concordia bueno. Llegaban barcos también, aunque no sé si un calado tan grande como a Colón, pero
claro.
Ahí solíamos frecuentar la playa que está al lado del puerto.
Bueno,
te interrumpí, pero si tenías algo más en lo que venías contando, por favor, continúa después de mi interrupción.
No, o sea, claro, mirá, en realidad, para quien no conozca la poesía de mi padre, bueno, obviamente tratar de encontrar los libros, que es muy difícil, porque bueno, si bien fueron muchos, porque fueron 13 libros, la literatura de mi padre siempre estuvo muy ligada a la tierra y a la gente, digamos, de su Entre Ríos, ¿no? De alguna manera los títulos de los libros de alguna manera reflejan un poco eso. Panambí quiere decir mariposa en guaraní, ¿no?
Claro.
Antigua luz, Entre Ríos y canciones, Rapsodia entrerriana, Entrerriano por el canto, a ver qué otro de alguna manera está hablando de la tierra, del canto, ¿no? De la gente de Entre Ríos, que fue siempre su, de alguna manera, lo que motivó a él a llevar todas esas vivencias a los versos, ¿no? Sí. Así que bueno, nada, una persona que, digamos, los perfiles de la obra de él, más allá de su condición de poeta, como te decía, fueron también el periodismo. Él, en mi casa, en Entre Ríos, en Colón, porque antes él vivió, como decíamos, en Pueblo Liebig, en Concepción del Uruguay, en la época estudiante. Bueno, cuando recala en Colón, con mi madre instalan una imprenta, la imprenta Tribuna, y la imprenta le permitía a él, por un lado, publicar periódicos, publicar revistas, digamos. Entonces, en el periódico ejercía el periodismo y ejercía la gestión ciudadana también. Y después, digamos, básicamente la edición de libros, ¿no? Así es que, bueno, el perfil del viejo también fue no solamente de poeta, sino de editor, de comunicador, de periodista. Fue el primer secretario de extensión universitaria de la UNER, eso fue en el año 80, 84, creo que fue. Así que también ejerció esa condición, creó la imprenta y la editorial de la UNER, cosa que también fue una cosa muy importante, porque la
Claro.
UNER es, como todas las ediciones, las editoriales universitarias cumplen un rol muy, muy
Fundamental, claro,
importante,
claro
¿no?
que sí.
Sí.
Bueno, y
Así que bueno.
dos preguntas tengo todavía. ¿No
Sí.
hacía programas de radio?
Sí, mi papá tenía varios programas de radio. Algunos eran microprogramas. Había uno que se llamaba Entrerrian, perdón, Opiniones de un Entrerriano, así se llamaba. Opiniones de un Entrerriano, que lo transmitía por todas radios locales: LT26, que es la radio de Colón; LT11, la de Concepción del Uruguay; LT15, la de Concordia; LT14, la de Paraná. Todos eran micro programas que él tenía, y que eran básicamente para continuar de alguna manera la gestión, ¿viste?
Claro.
Siempre hablando de historia,
Qué lindo.
hablando de, por ejemplo, mi padre fue uno de los gestores de que el Parque Nacional El Palmar, que antes era El Palmar solo, bueno, que
Claro.
fuera Parque Nacional,
Mira
que se
vos.
lo declarara Parque Nacional, fue una preocupación del viejo. Entonces, esas cosas de alguna manera las promulgaba a través de la...
Qué
De
lindo.
los programas radiales, ¿viste? Le
Claro.
servían para hacer gestión, digamos, ¿no? No era un programa donde recitaba sus poesías. Creo que nunca ha dicho un poema de él en esos microprogramas, sino que los usaba para, bueno, para gestionar cosas para para su pueblo,
Claro,
para
claro.
para la región, ¿no? Sobre todo la costa del río Uruguay, que fue de alguna manera su rincón en el mundo, ¿no?
Y la segunda pregunta es, ¿con tantos hijos músicos, no era músico él también?
No, no, vos sabés que no, pero mi viejo tenía tuvo y nos transmitió a nosotros también una cosa de la vivencia y del patio. Por ejemplo, el patio de mi casa, ahí en Colón, era un patio que, no te digo todos los días, pero bueno, generalmente, al menos los fines de semana o a veces en el medio de la semana, sí, se juntaban. El vecino de enfrente, que era un comerciante, tocaba el acordeón, así que el
Mira,
gordo Lonfat, como le decíamos, el gordo Lonfat caía con el acordeón.
qué lindo.
Aníbal Sampaio, que vivía ahí en Paysandú, enfrente,
Claro.
cruzaba el puente y llegaba con su arpa.
Mira vos.
Roberto Román, que era un decidor de poesías criollas, llegaba, y también Roberto diciendo su poesía. Valentín Alarcón era nuestro maestro de guitarra, llegaba él con su guitarra también.
Oh,
Y
qué lujo.
eso te lo estoy ubicando así en la década del 60, en el famoso boom del folclore.
Claro.
Lo que hacía era, bueno, encontrarse en ese patio con el pretexto gastronómico de algún asado, algunos pollos, lo que fue, un pescado, un dorado, un surubí, lo que sea, pero era en realidad para que allí sucediera el canto, la poesía, la música, digamos. Así que mi padre no fue músico, pero fue un gran propiciador, digamos, de esos encuentros donde la canción, bueno, de hecho, recién les nombraba algunos de sus libros, Entrerrianos por el canto, ¿no? Ahí
Claro.
tenemos el canto, Entre ríos y canciones. O sea, Entre ríos y canciones, ese título del libro, no es Entre ríos por la provincia, sino que es
Entre
Entre
los dos
ríos y
ríos,
canciones.
claro.
Entre ríos y canciones, o sea, entre
Bueno.
las dos cosas, ríos y canciones, siempre está como el canto allí presente.
Y entre esos dos ríos, bueno, campea como siempre sabemos la chamarrita, ¿no? Así que te voy a invitar a que escuchemos la chamarrita que surge del poema que acabamos de oír también en la voz de tu padre, que se
Ay, qué
llama
bueno.
Destino Entrerriano. Y acá, bueno, ¿querés comentar brevemente la chamarrita de los autores o lo?
Sí, claro que sí. Bueno, Miguel Martínez, el zurdo Martínez, es el músico, un gran maestro para mí también y un hermano para mi padre. Le puso música a esos versos. Mi papá había escrito las décimas, dos décimas, y Miguel le pidió una tercera, ¿no? Que es la que recién pusiste ahí al aire, la del medio, digamos. Esa décima no estaba originalmente,
Ah,
así
mira.
que fue hecha para la canción. Y el zurdo Martínez le puso música, hermosa en ritmo de chamarrita, no, digamos oportuno para cantar a Entre Ríos.
Claro.
Y bueno, y cuando grabamos un disco compartido con Sampaio que se llamó Sin Fronteras, o sea, estaba Aníbal Sampaio, Miguel Martínez, y a mí me invitaron, digamos.
¿Ese se editó en un cassette, ahí, puede ser?
En cassette,
sí, exactamente. Yo lo tengo el cassette.
Editado, claro, editado por Editor, que era una editorial de cassettes. En esa época todavía no existía el compact, así que salió en cassette, y el Zurdo me invitó a que yo lo acompañe, así que ahí lo que vamos a escuchar para la audiencia, la voz y la guitarra de Miguel Martínez, y mi guitarra ahí, una segunda guitarra para arrimar ahí a Destino Entrerriano.
Vamos entonces con Destino Entrerriano en la versión del Zurdo Martínez, querido recordado, y Polo Martí en guitarras, y Miguel Martínez, como bien dijiste, Polo, en voz y guitarra. Ahí está, Destino Entrerriano.
Y entrerriano con el canto, en mi guitarra levanto los rumores provincianos, porque me tiemblan las manos. La tierra que quiero tanto, canto de azulados horizontes, con alita de tus montes, vuelan las coplas que canto. De tanto quererte tanto, ya eres todo lo que miro, sonrisa nube, suspiro y alegría del paisaje, como flor que va de viaje en el pico del Chiviro. El amor entre ríos para el canto, entre ríos en el llanto y en la alegría, entre ríos, únicamente entre ríos, para nacer y vivir en Entre Ríos, sentir el pulso fiel del hermano y con orgullo entrerriano, en Entre Ríos.
Esa era la chamarrita con letra de Jorge Enrique Martí, música de Miguel Martínez, la interpretación de Polo Martí y Miguel Zurdo Martínez, Destino Entrerriano. Continuamos charlando con Polo Martí en relación a lo que, bueno, habíamos anunciado, pero todavía no dijimos nada de eso. Así que ahora sigue usted, maestro, detallando de qué se trata estos eventos en el centenario de tu padre.
Bueno, el 11 de septiembre de este año nuestro padre cumpliría 100 años. Entonces los hermanos Martí, junto con amigos e instituciones diversas, municipios, instituciones educativas, la UNER, en fin, organizamos una semana para que en 5 ciudades, durante esos 7 días, haya distintas actividades, distintos eventos, digamos, y distintos encuentros, ¿no?
Yo te voy a pedir que las detalles en fecha y ciudad, y después, ¿no?, al final de la charla las reiteramos para que quede...
¿Cómo no? Bueno, esta semana empieza el martes 8 de septiembre en la ciudad de Colón. Ahí va a ser toda la actividad. El miércoles 9 en Pueblo Liebig, ¿no?, donde nuestro padre vivió ahí de chico, claro, y estudió la escuela primaria. El jueves 10 de septiembre es en Concepción del Uruguay, toda la jornada allí. El viernes 11, que sería el día del centenario, va a ser en la ciudad de... Exacto, va a ser en la ciudad de Colón, nuevamente, todo el día ahí en la escuela Juan José Paso. El sábado 12 de septiembre es en Villa Elisa, una ciudad que está cerca de Colón, unos 30 kilómetros más o menos de la de Colón. El domingo 13 de septiembre es en San José, que es una ciudad que está a 9 kilómetros ahí de Colón, que es esta colonia que les comentaba, de la fundada en 1857 por Urquiza. Y el lunes 14 es el cierre de la semana nuevamente en Colón. De alguna manera, la secuencia de ciudades tienen que ver con el recorrido que nuestro padre hizo. Claro. Se llegó a Colón, después se fue a Pueblo Lieve, después se fue a Concepción del Uruguay, después se instaló en casa con la imprenta en Colón. Bueno, Villa Elisa y San José, que eran dos ciudades que él frecuentaba mucho, y bueno, finalmente Colón el último día, porque ahí, bueno, ahí se despidió, claro. Y se jubiló y finalmente terminó sus días ahí en Colón. Así que el cierre es el lunes 14 de septiembre en Colón.
Bueno, vamos a escucharlo de nuevo a Jorge Enrique Martí en otro de sus poemas. Yo lo tengo como matinal en el título, no sé si es el título correcto completo.
Sí, 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 sí. Bueno, es el título, matinal, exactamente.
Lo escuchamos, bueno, y seguimos charlando contigo luego de eso.
¿Cómo no? Claro que sí.
Matinal, coplita madrugadora, adormecida en mi alero, que se despierta cantando en el pico del jilguero. Primer rayito de sol, retozón como potranca, con el hocico dorado y una sombrita en el anca. Rocío de maravilla, duplicador del paisaje, que en los racimos del ceibo pespuntea sus encajes. Neblina que se entreteje en los espinillos como poniendo hilitos de plata en los oros del aromo. Grillo que cierra el estuche del violín serenatero porque ya está guitarreando la alegría del hornero. Río zarco que dibuja su color desmadejado, trazando curvas de sauces en las líneas del pareado. Mate amargo que acaricia con su piel de porcelana y abre la flor siempre viva de alguna novia entrerriana. Aroma de monte arisco en el aire que respiro y viene en alas matreras como el canto del chiviro. Ganas de hacer una copla que se parezca entre ríos, azul de lino en el cielo, azul de cielo en el lino.
Ahí estaba Jorge Enrique Martí diciendo su poema matinal. En relación, lo que estamos difundiendo es la charla con uno de sus hijos, Polo Martí, que nos cuenta de estos eventos que se dan cita en las ciudades aledañas, en Colón y ciudades aledañas como Concepción del Uruguay, San José, Lieve, como hemos escuchado hace un momento y que vamos a reiterar más adelante. Y bueno, una extensa trayectoria como periodista, escritor, poeta, radialista, imprentero, qué sé yo, tomador de mate seguro el hombre.
Claro que sí.
Pero si bien no le hacía aparentemente a la guitarra, sí reunía en su patio a grandes escultores del arte nativo, digamos, de la música en general y, sí, y la poesía, ¿no?
Sí, sí, sí. Sí, claro que sí. Bueno, las actividades que van a hacer allí, de alguna manera, son muy, muy, muy diversas. O sea, va a haber muestras escolares, porque el último libro que publicó nuestro padre se llama Gurizada. Ajá. Gurizada, y como subtítulo dice, para la lectura de escolares entrerrianos. Es un libro que financió nuestro padre de su bolsillo, ¿no? Él mismo lo pagó de su bolsillo. Este libro es un libro lindo y muy, muy completo. Uh-huh. Está ilustrado por su nieta, Virginia Martí. Es un libro libro que él lo hizo, publicó 500 libros y los donó al Consejo de Educación de la provincia de Entre Ríos para que llegue a todas las escuelas primarias de Entre Ríos, y 50 libros donó para las bibliotecas populares, para que ese libro esté allí, ¿no? Así que, a propósito de eso, nosotros generamos un proyecto que se llama Gurizada en las Escuelas, a propósito del libro, para que las escuelas de la provincia de Entre Ríos durante este año y lo que continúe también durante el resto del año, pero ahora en septiembre va a haber algunas muestras, así que muestras de distinto tipo, porque hay poemas, por ejemplo, hay un poema que se llama El Mapa, ¿no? Publicado ahí en Gurizada. ¿Y qué es el mapa? El mapa, que contiene el mapa de la provincia de Entre Ríos con todos sus departamentos, ¿no es cierto? Uh-huh. Entonces, cada uno de las coplas, de los versos y las coplas, van diciendo la historia de Entre Ríos y va mencionando cada uno de los departamentos. Entonces, lo que mi padre quiere es que al leer los poemas, la maestra o el maestro, digamos, en las escuelas, hagan un recorte de ese mapa, ¿verdad? Lo peguen en un cartón digamos un poquito más duro, que lo recorten a cada uno de los departamentos y que después lo saquen, los mezclen y lo vuelvan a armar como si fuera un rompecabezas, lindo, claro. Pero diciendo cada copla para cada uno de los departamentos de la provincia, ¿no?
Qué
entonces
hermoso.
Eso, por ejemplo, es una muestra y en algunos casos no se hizo solamente el mapa con de esa manera, con papel y con cartón pegándolo, sino que en algunos casos hicieron
madera,
ahí no me sale la palabra, con barro mismo, cómo es que se llama cuando arcilla. Se hace con arcilla, digamos, de modo tal de que cada una de las piecitas, en vez de ser de cartón, serían de arcilla, digamos, ¿no? Okay. Con la forma de cada departamento, y se hace una cosa preciosa. He visto unos videos del trabajo que están haciendo en las escuelas, precioso, hermoso. Así que bueno, va a haber muestras escolares, va a haber conferencias, Miguel Ángel Federic, que es un gran poeta entrerriano, Luis Álvarez, otro gran poeta entrerriano, van a hablar sobre la obra de él, periodistas que van a hablar sobre la vida en el periodismo de nuestro padre, va a haber, bueno, la presentación de distintos documentales, la UNER ha hecho un documental sobre la faz de como escritor de nuestro padre, así que se va a estrenar ese documental allí, en fin, y todas las noches, los 7 días, desde el 8 al 14, van a cerrar con música, va con artistas locales, con músicos locales, con algunos invitados de la provincia de Entre Ríos y también de Paysandú, y allí vamos a presentar con Marita Alondra, con Carlos Aguirre, con Betty Plana, mi compañera flautista, con Jorge, el mayor de los hermanos, y yo, vamos a presentar un repertorio de canciones que hemos hecho especialmente para esto. El repertorio o el proyecto se llama Entre Ríos y Canciones, justamente. Claro. Así que bueno, todas las noches va a haber música, canciones como cierre, porque bueno, no podía faltar en una conmemoración.
Obviamente que no.
Claro, así que bueno, eso va a ser ahí el... Cada día va a terminar vamos a terminar cantando.
Bueno, yo voy a cerrar la nota contigo con una de las músicas que me has mandado, pero antes de eso, te doy la palabra para que cuentes algo que haya quedado pendiente y también después reiteremos los lugares y las fechas para que la gente pueda estar atentos a este evento.
Claro que sí. Bueno, a ver, una de las cosas que quiero destacar es que mi padre, como te decía, fue el primer secretario de Extensión de la UNER y Cultura de la UNER desde el año 1984 al 87, creo que estuvo él. Y la UNER, justamente con los hermanos Martí, firmamos un convenio para la edición de 2 libros inéditos de nuestro padre, que van a estar anunciados, no van a estar impresos, están terminados los libros, pero no van a estar impresos, bueno, por distintos motivos, sobre todo burocráticos, para la licitación y demás, bueno, no va a estar, pero la Universidad de Entre Ríos va a publicar 2 libros de nuestro padre, cosa que nos enorgullece muchísimo, porque, bueno, él se desvivía, digamos, escribiendo y escribiendo y escribiendo, y está bueno que eso que estaba inédito ahora pase a ser ya un material también para la lectura, sobre todo porque uno de ellos, el primero que va a salir, se llama Poesía Esencial, es una antología poética de nuestro padre, o sea que para quienes no tengan, que bueno, un montón de gente obviamente que no tiene los libros de nuestro padre, la UNER va a permitir que se conozca la poesía antológica, digamos, desde el primer libro hasta el último, en una antología. Así que bueno, eso, está bueno también celebrar eso, que en estas épocas es, bueno, no es poca cosa.
Seguro que sí, es una excelente noticia y una excelente actitud de la UNER, ¿no?
Sí, por supuesto, claro que sí. Bueno, nada, después cerrar recordando la semana del centenario de Jorge Enrique Martí, 1926-2026, va a ser el martes 8 de septiembre en Colón, Entre Ríos, el miércoles 9 en Pueblo Liebig, el jueves 10 en Concepción del Uruguay, el viernes 11 nuevamente Colón, el día del centenario, el sábado 12 en Villa Elisa, el domingo 13 de septiembre en San José y el cierre de la semana nuevamente en Colón el lunes 14 de septiembre. Esa es la programación completa.
Perfecta. Ni falta que hacer ninguna pregunta para guiar nada. No hay nada que hacer desde este lado del micrófono.
Bueno, Julio, la verdad que te agradezco en nombre de los, no solamente en mi nombre, sino en nombre de los hermanos Martí, te agradezco a vos, bueno, al programa, que es una maravilla lo que haces, lo vamos siguiendo así periódicamente, y bueno, la verdad que es un honor ser parte una vez más de Sosteniendo Utopías.
Vamos a completar la charla con esta canción islera, de la cual te pido también detalles, y una vez que la escuchemos, ya ahí sí te saludo y te libero.
Bueno, Canción Islera es una canción que yo hice la música y le pedí a mi padre y le dije, mira, esta música está buena para que le podamos cantar a la isla o a las islas que han sido una parte tan importante en nuestras vidas. Así que bueno, él le puso una letra hermosa y nació así la canción Islera, y la grabamos en el año 2012 acá en Mendoza con cantantes, bueno, maravillosas. Son tres cantoras mendocinas, que son Sandra Amaya, María Soledad Contreras y Julieta Cangemi, y José Quiroga, que también se suma, y bueno, un gran ensamble de muchos instrumentos para un proyecto que yo llamé El Círculo Mágico. Ajá. Así que es el ensamble del Círculo Mágico haciendo la canción Islera, letra de Jorge Enrique Martí y música mía.
Bueno, la escuchamos y luego de ella te saludo y te libero.
Eso, cómo no.
Esa era la canción islera, interpretada por Sandra Maya, María Soledad Contreras, Julieta Cangemi y José Quiroga, junto al ensamble Círculo Mágico, la canción de Jorge Enrique Martí, en los textos y la música de nuestro entrevistado de hoy, Polo Martí. Bueno, Polo, seguiríamos charlando contigo un montón de tiempo, no sé cuánto dispones vos, pero brevemente contame qué estás haciendo ahora en Mendoza, desde cuándo estás allí y cómo fue ese trasplante de un extremo de nuestro país al otro, ¿no? Tan diverso.
Bueno, bueno, sí, yo estoy acá en Mendoza desde el año 89, ya son más años viviendo en Mendoza que en Entre Ríos. Me trajo la música, me trajo mi compañera, música también, Betty Plana, una gran flautista, así que nos vinimos acá a Mendoza para, bueno, desarrollar nuestra vida y nuestra familia, así que, bueno, soy profesor titular en la Universidad Nacional de Cuyo, en la Facultad de Artes y Diseño, en la Escuela de Música, además de eso, de ser docente e investigador, bueno, desarrollo mi actividad musical con nuestro dúo Plana Martí, con Betty, claro. Y después un montón de otros proyectos también, donde trabajo, digamos, en el perfil de como compositor, como arreglador, como orquestador, como productor, bueno, distintas cosas que he ido desarrollando en estos años. Y bueno, este año en particular, por el centenario de nuestro padre, que hemos puesto mucho foco y mucha fuerza y mucho trabajo, digamos así que bueno, hemos puesto mucho énfasis en eso, y después muchos otros proyectos que tenemos. El año pasado publicamos nuestro último disco con el dúo Plana Martí, que es Folclore Imaginario, editado por Sagrada Medra, que es el sello de Paraná, que dirigen Carlos Aguirre y Luis Barbiero, y bueno, y hay proyectos muchísimos otros que en todo caso en algún otro momento hacemos una nueva charlita y les cuento, digamos, pero bueno, siempre activos desde Mendoza y extrañando también siempre el litoral, porque claro. Si bien, digamos, es una maravilla, digamos, de donde vivo, Mendoza es una maravilla, todo Cuyo es una maravilla, estar acá metidos al costadito de este Andes maravilloso, es cierto que cada tanto la extrañura por el río, por las islas y demás, claro. Que bueno, dicho sea de paso, ahora cuando estemos en septiembre vamos a recuperar un poquito esa humedad y ese río y esa agua que se extraña, pero es lindo también tener esa extrañura de lejos, ¿no? Está bueno tener esa sensación de tenerlo en el corazón, ¿no? O sea, no en la sangre, pero sí en el corazón, al río Uruguay.
Los que hemos vivido, aunque no hayamos sido nativos, tenemos siempre nostalgia del Paraná, y del Uruguay, por supuesto, porque son dos ríos que alimentaron mi infancia. Así que, y para que no extrañes tanto, te voy a despedir con algo del litoral también, porque bien vale. Pero claro, no es muy moderno que digamos, pero sí con muchísimo gusto, como el que tenía el trío Sánchez, Monjes, Ayala, con el Menzú de Ramón Ayala, por supuesto.
¡Ay, qué lindo, qué hermosura! Un himno, ya es un himno.
Sí.
Bueno, Julio. Bueno, muchas gracias como siempre, ¿eh? Un gran abrazo.
Un abrazo grande.
Y seguimos en contacto cuando guste.
Y te pido encarecidamente que cuando tengas algo para contar de tus cosas, por favor, me avises y hacemos una charlita como esta para difundirlo también.
¿Cómo
Hasta entonces. Hasta cualquier
un
momento.
Un abrazo, gracias. ¿Cómo no? Muy amable.
Oh. fantasma de la noche que no acabó.
Noche mala que camina hacia el alba de la esperanza.
Día bueno que forjarán los hombres de corazón.
Río viejo, río que bajando va.
Que fantasma de la noche que no acabó.
Noche mala que camina hacia el alba de la esperanza.
Día bueno que forjarán los hombres de corazón. Yerba verde,
lo que acabamos de escuchar es El Mensú de Ramón Ayala y Vicente Cidade, una obra grabada en un registro del trío Sánchez Monjes Ayala, que es de 1948 a 1956, según lo que reza el material que hemos recopilado, que fue una gentileza de Miguel Zurdo Martínez, justamente, que hace muchos años me dio un cassette con estas grabaciones y las digitalizamos y ahora estamos poniéndola a disposición, por supuesto, de la audiencia. Continuamos sosteniendo utopías. Continuamos después de haber estado charlando con Polo Martí sobre el centenario de su padre, Jorge Enrique Martí, que se estará llevando a cabo en los próximos días en la zona de Colón, Concepción del Uruguay, bueno, la costa este del río Uruguay, de la provincia de Entre Ríos. Y vamos a dar lugar a la información de cosas que tienen que ver con nuestra actividad cultural y artística de nuestra zona de influencia. Existe una frecuencia precisa en la que el sonido deja de ser música para convertirse en arqueología del fuego. A este universo electromagnético del horror y la belleza pertenece el conjuro de cámara Agleta. Sus cantos quedan suspendidos en el aire como una cicatriz invisible, un fantasma de presión sonora atrapado en la memoria de las cosas. Agleta no nace como una agrupación vocal tradicional, es más bien un laboratorio de exhumación acústica. Su propio nombre es una advertencia. Agleta evoca la palabra de poder, la fórmula atávica pensada no para consolar al oyente, sino para paralizar el aire y alterar la estructura de la mirada. Agleta Conjuro de Cámara se presenta este domingo 6 de septiembre a las 20 horas en el Sindicato de Maravillas, Libertad 326, Córdoba Capital. Las entradas a 22.000 pesos pueden adquirirse en boletería del teatro y por redes sociales. Agleta Vocal de Cámara, Gustavo Maldino, Elisa Gagliano. Agleta es un conjunto vocal dirigido por Gustavo Maldino, director musical, y además en esta ocasión con la directora escénica Elisa Gagliano. Este domingo 6 de septiembre a las 20, Sindicato de Maravillas, Libertad 326, Córdoba Capital. Agleta, Conjuro de Cámara. Estábamos escuchando un fragmento de Agleta de Arne Melnas por el conjuro vocal Aglepta, y a continuación de Gilberto Gil con versión coral de Esmeralda Rosanowski, el conjuro vocal Aglepta interpreta Domingo no Park.
O rei da confusão.
João.
Um trabalhava na feira.
José.
Outro na construção.
João.
A semana passada, a João resolveu.
Não briga.
No domingo de tarde saiu apressado e na fuga Ribeira jogar.
Capoeira.
Não foi pra lá, pra Ribeira.
Foi namorar.
O Jussi, como sempre, no final de semana, pagou a barraca
e assumiu.
Foi fazer.
Esse era também um fragmento de Domingo no Parque de Gilberto Gil, en las voces del conjuro vocal Aglepta, que se presenta este domingo 6 a las 20 en el Sindicato de Maravillas de nuestra ciudad de Córdoba, capital. Continuamos sosteniendo utopías y ahora en estos momentos del final de la primera hora del programa viene la canción de cuna. Canción de cuna que hemos difundido en otras oportunidades, pero me dio ganas de volverla a escuchar. Esto es de un espectáculo que se hizo en el patio del Cabildo Histórico de nuestra ciudad de Córdoba en abril de 1996. El solista es Pepe Parrero y es la agrupación coral de cámara Take and Kai con cantantes e instrumentistas invitados, todo con la dirección de Alberto Grau. Es Duerme Negrito, una recopilación de Atahualpa Yupanqui, la versión coral de Emilio Solé.
Thank you.
la increíble voz de Pepe Parrero, que hacía el solo en esta recopilación de Yupanqui con arreglos de Emilio Solé, la dirección de Alberto Grau con la agrupación coral de cámara Taquiancay, con cantantes e instrumentistas invitados en abril de 1996. Las emisoras que retransmiten Sosteniendo Utopías son Radio CIEC del Colegio de Ingenieros Especialistas de Córdoba, desde Córdoba capital por 93,9 MHz y por internet. Desde Jocolí, Mendoza, la radio Tierra Campesina por sus 89,1 MHz y por internet. Radio Comunitaria Barriletes desde Paraná, Entre Ríos, por 89,3 MHz y por internet. También desde Entre Ríos, pero desde Concordia, la radio UNER por 97,3 MHz y por internet. FM del Pueblo, de Azul, Buenos Aires, por 104,1 MHz. Radio Nota, de Arias, Córdoba, por 88,9 MHz. Club de Radio, desde Buenos Aires, por internet. Radio de Cultura, desde La Plata, por internet. Desde Álvarez, Santa Fe, la FM Álvarez en 93,5 MHz. Radio La Lechuza desde Pocito, San Juan, la primera radio comunitaria de esa provincia, por 88,1 MHz.